invitamos, queridísimos auditores y auditoras, queridísimas también, a cambiar de tema, pero nos vamos a hacer cargo de un debate que es absolutamente relevante, algo más doméstico quizás que estar hablando de la gente de seguridad, pero que a usted, auditora, auditora que va en el auto, le afecta a diario y tiene que ver con las reglas del tránsito, tiene que ver con la ley, tiene que ver con cuando hay un accidente. ¿Qué pasa si no hay nadie lesionado? ¿Qué pasa si la lesión es calificada como leve, grave o gravísima? ¿Qué pasa si hay resultado de muerte? ¿Y por qué al parecer hoy día hay un debate entre lo que le pasó a José Antonio Neme este fin de semana y lo que hace más de un mes le pasó a Fran Mayra? Que han puesto sobre la mesa de qué manera el Ministerio Público califica y pondera su actuar, las detenciones preventivas, los controles de detención, frente a distintos hechos que no tienen que ver con la fama del protagonista, sino que derechamente con la legislación y la manera en que el fiscal de turno enfrenta cada situación.
Bueno, se lo preguntamos a nuestro invitado a esta hora de la mañana, secretario ejecutivo de CONACET, normalmente lo entrevistamos como presidente del Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar, pero ya integrado normalmente ahora ya en función ejecutiva. Primero que nada, Alberto, buenos días y bienvenido.
Gracias por la invitación y aquí estamos, pues, en otra posición.
En otra posición, pero sí.
Felicitaciones.
Sí, pues primera vez que estamos ya como secretario ejecutivo de CONACET acá en el estudio.
Muchas gracias.
Vamos a los casos, porque ha sido bien llamativo, ¿no? Uno entendería que cuando hay una lesión, en el caso, por ejemplo, del accidente entre José Antonio M y un motociclista, de acuerdo a la gravedad de la lesión, es si la persona queda detenida o no. ¿Cuáles son las normas
ahí? A ver, hay varios procesos ahí. Principalmente lo que marca una gran diferencia es los lesionados. Cuando hay un siniestro vial cualquiera, rotura de fierros, por decirlo en términos simples, daño material, ahí hoy en día incluso no se arregla con la otra persona, va a la compañía de seguros, ni siquiera hay que hacer denuncia a carabineros como ocurría antes. Distinto es cuando hay lesionados. Inmediatamente cuando hay lesionados cambia el procedimiento, las dos personas quedan detenidas y son trasladadas inmediatamente a hacer, bueno, el caso que se pueda, por supuesto, a la alcoholemia.
Quedan detenidas, esa es la condición.
O sea, carabineros comienza un procedimiento en la cual toma a esta persona, cuando hay un herido más grave es trasladado a un centro asistencial, pero cuando es una lesión que puede ser trasladado por sus propios medios, una ambulancia, carabineros, lo primero que se hace es la alcoholemia en el centro asistencial al que es derivada esta persona. Y de ahí se comienzan a llevar adelante los distintos procesos. O sea, una persona con resultado de muerte, evidentemente, es completamente distinto a un lesionado. Como bien decías tú, Iván, de acuerdo al nivel de lesión, ¿no es cierto?
Y, Alberto, hay un corte, por ejemplo, un choque. Sí, ya entendemos. Si hay daños materiales, si hay fierros de por medio, incluso las personas podrían entre sí arreglarse, llegar a un arreglo. Ahí está mi celular, acá está el mío, seguro, etcétera. Si hay lesiones, si la lesión es grave, ¿queda detenida la otra persona?
Por supuesto.
Si la lesión es leve, ¿no?
No, en caso de lesiones leves, el principio es que van los dos habiendo lesiones tiene que haber alcoholemia. Pero ya el nivel de lesiones, como dice Carabinero en términos simples, si hay sangre es mucho más complicado que una persona que tiene una fractura, por decirlo de alguna manera.
Es que la fractura es lesión grave, ojo.
Es una lesión grave, pero acuérdate que el carabinero no tiene ninguna posibilidad, tiene un doctor al lado que
pondera. Y por eso lo pondera Carabinero, porque por lo general se llama al fiscal de turno, que le da la instrucción a Carabinero, y se espera a veces lo que diga el centro médico o el SAMU o la ambulancia que llega.
Es que va a depender, porque cada siniestro vial tiene su propia dinámica, ¿no es cierto? Va a depender de la hora, va a depender si hay efectivamente un lesionado grave o incluso una persona fallecida. Ahí tiene que apersonarse el fiscal de turno y tiene que ordenar el levantamiento, llega la CIA, hay fotografía. Ustedes verán que de repente hay una calle cortada durante 3-4 horas, o en otros casos se levanta el sitio y muy rápidamente. Entonces va a tener que ver con el nivel de la lesión, y generalmente la sangre es un indicador muy poderoso para el carabinero, que es una persona que está tomando un procedimiento que no tiene conocimientos más allá de médico.
Alberto, y los dos casos que reseña Octavia, tanto el de la influencer
Fran Mayra
como del de José Antonio Neme, periodista, ¿se observaron estos parámetros que usted nos describe de acuerdo a la información pública que hay del caso?
Efectivamente. A ver, en ambos ocurrió hechos similares.
¿Qué? Los dos son motociclistas los afectados.
Son,
¿no?
Motociclistas.
Auto los dos personajes conocidos y motociclistas los dos.
Y una maniobra que hay que calificar cuestionable, que tiene
sin
que
duda
ver con la luz roja, con doblar en U.
Son maniobras.
Ya, son los tres elementos entonces. Auto el conocido, motocicleta a la víctima y la maniobra, como tú bien señalas.
Exactamente.
Sin duda. Ahora, son dos situaciones completamente distintas.
¿Por qué Fran Mayra fue detenida y llevada derecho a la formalización y José Antonio Neme no y quedó citado?
A ver, tiene que ver un poco con lo que ocurrió en ese momento, que fue, como bien decías tú, una maniobra temeraria. Uh-huh. El nivel de lesiones, al parecer, porque también esto es una información que no está completamente pública, uh-huh, al parecer, era bastante mayor la del
motociclista, del motociclista chocado por Fran Mayra.
Con Fran Mayra. Y en el caso de José Antonio Neme, ahí hay varias cosas que uno debiera sacar aprendizaje. ¿Eh? Uh-huh. Él procedió muy bien.
José Antonio.
Sí, ya. Se detuvo,
se quedó
ahí, dio todo lo que tenía que dar. Incluso ha ido, según la prensa, dos veces a verlo a la clínica.
Sí, es algo que habla de él.
Y habla muy bien de lo que todos debiéramos hacer. La denegación de ayuda es parte de un delito, ¿no es cierto? Está sancionado por la ley de tránsito. Pero hay una cosa que dice, siguiendo las declaraciones de José Antonio, que es muy importante, y porque este es un fenómeno que está ocurriendo a menudo en nuestro país. Los chilenos, por una condición, no sé, sociocultural, uh-huh, siempre queremos ser los winners. Entonces, ya, hoy día hemos detectado que los conductores, en vez de mirar su semáforo, uh-huh, miran el del lado.
Ah, cuando va a cambiar
la luz.
Porque lo que más me importa es salir antes que el del lado y no esperar la luz correcta.
Exactamente. Y al parecer, escuchando las declaraciones de José Antonio, él dice que un poco de eso ocurrió.
Él admite que eso. Él pensó que había cambiado la luz y se tiró.
Efectivamente.
Es más o menos lo que él dice, lo estoy parafraseando.
Exacto.
Pero en el video se ve claro que él sí partió antes.
Sale antes que el resto.
Estaría curso con luz roja, ¿o no? No sé si usted ha podido ver la imagen.
Imagen, no es muy clara. Ajá. Lo que sí se ve, el impacto a alta velocidad del motociclista.
Y que él es el único auto que sale de la línea de donde están todos los otros detenidos, va a baja velocidad, pero ahí queda la duda, y que me imagino que lo va a tener que determinar el Ministerio Público, si es que pasó o no con luz roja.
Sin duda.
Porque
sin duda,
Fran Mayra lo que hizo fue doblar en un sector no habilitado, pero una luz roja está dentro del catálogo de lo más grave que puede hacer un conductor.
A ver, sí. Es que son, por eso te decía, son dos cosas distintas. Ya. Ahora, hay que tratar de entender o tratar de sacar un beneficio en términos de que la gente entienda que tiene que mirar su semáforo.
Y no el del lado.
Que ciertas características del comportamiento del conductor, no porque sea famoso, se quedó ahí, y es lo que uno tiene que hacer permanentemente. Tú sabes que en Chile hay más de 10.000 fugas por año.
Los hit and más run. De 10.000.
De gente que, uh-huh, participa en siniestro vial, se da la fuga, dejando heridos graves, incluso, uh-huh, fallecidos. Por lo tanto, esto tiene que llamar, uno, está en la ley de tránsito; segundo, la actitud ha sido muy, muy, muy humana, por decirlo de alguna manera, pero hay que investigar. Y él, de alguna manera, ha reconocido que técnicamente se pasó con luz roja.
Como que está admitiendo que la responsabilidad
le cabe a él.
Ahora, Alberto, hay un espacio que es bien complejo. Te lo digo porque yo también manejo moto. Y evidentemente, el aumento del parque de las motocicletas en nuestro país ha traído complicaciones adicionales en el tránsito. No es para nadie desconocido que la mayor parte de los delivery se entrega por moto, que es uno de los vehículos más peligrosos, más siniestrables. Yo mismo he tenido accidente al respecto, y eso implica muchas precauciones que a lo mejor el automovilista, Octavia, tú que andas en auto...
Que no andas en moto.
Claro, que no anda en moto, y que tiene que entender, porque el motociclista tiene una condición más temeraria a la hora de conducir. ¿Eso ha alterado un poco el panorama en nuestro país?
A ver, a mí me gustaría hacer una división, porque una cosa es el delivery, motos de 125, 100 cúbicos, conducidos... Según algunos datos, 6 de cada 10 conductores son extranjeros, venezolanos y colombianos. En Venezuela existe una cultura de la motocicleta
que es increíble.
Increíble, que lleva muchos años. A mí me tocó estar en Valencia, en Carabobo, cuando Johnny Cecotto, probablemente muchos de ustedes no lo conocen, pero salió campeón mundial de moto velocidad. Y ahí Venezuela se volvió loca con las motos. Y siempre ha existido esto de presumir con la moto. Entonces,
al
llegar a Chile, trajeron su cultura de motocicleta.
De la mano de la última milla.
Los sentidos perversos.
Sí, una cosa, exacto, un piloto profesional haciendo pirueta, y otro, un señor entregándote la pizza
porque
haciendo pirueta.
Porque acá que se conjugó un poco, Alberto, el hambre con las ganas de comer, función de que, por un lado, estaba la necesidad imperiosa de resolver los despachos de última milla en pandemia, además, donde la gente no podía salir, y estaba, obviamente, la necesidad de toda una población migrante que necesitaba empleo. Y ahí es donde termina ocurriendo este boom de las motos, que hoy día son un tema que hablábamos con el ex ministro de Transporte en la otra gestión de Gabriel Boric, que también querían regular, y también entendemos que hay esfuerzos actuales, usted como CONACYT nos puede decir, de cómo resolver esta sobrepoblación, la falta de documentación, que los vehículos ni siquiera tienen los elementos de seguridad que requieren.
A ver, son varios aspectos. Uh-huh. Uno, la explicación de lo que ocurrió con la migración, la pandemia, exacto, etcétera. Pero eso no excluye que tengan que cumplir con la ley de tránsito o con las leyes en general, pero particularmente la ley de tránsito. Y efectivamente ahí, y por eso le decía, vean que hay diferencias, porque motociclistas como tú o como muchos que uno conoce, uh-huh, que son, por decirlo, motociclistas particulares, uh-huh, o de hobby, tienen todos los papeles al día, las motos están bien mantenidas, son motos más grandes, de mayor cilindrada, etcétera. En este caso de las motos delivery, una de cada 14 conductores tiene todos los papeles al día.
¿Uno de 14?
Uno de cada 14. O sea,
los otros 13 no.
Exactamente.
¿Y esa data de las fiscalizaciones?
Claro, ahí es donde aparece...
O sea, perdón, si yo me pongo en la esquina a parar moto, de 10 voy a tomar 10.
Bueno, y si ustedes se han fijado, uh-huh, cuando salen las unidades de fiscalización del Ministerio, sí, de Transporte, las motos hay que llevárselas en camión, sí, porque son muchas.
O sea, están todas casi legales.
Exactamente. Entonces, también existe bajo precio de estas motocicletas, sí, y por lo tanto, si a mí me la requisan en una fiscalización,
la entrega, ¿no?
La entrego, la dejo en el corral y me voy a comprar otra. Y la venta, uh-huh, o compra de esto es muy fácil, y por otro lado también existen grupos que arriendan estas motos, o sea, gente que tiene todo legal, compra varias motocicletas y las arrienda de manera informal a repartidores. También existen repartidores que se inscriben en las plataformas como repartidor en bicicleta
y termina haciendo
motocicleta. Entonces, uno siempre tiende a tener mucha información sobre las cosas como irregulares, uh-huh, pero por esa condición propia es difícil de tener la dimensión. Uno se forma cierta idea de la magnitud que pudiera tener, pero no tiene el dato preciso, porque en general uno tiene información confiable, legal, oficial. Y eso, de alguna manera, hemos hecho algunas proyecciones y efectivamente...
¿Y teniendo la data, cómo se aborda ese problema?
Bueno, hay varias instancias. Primero que nada, hay que regularizar la condición, uh-huh, estudiantil del postulante a la licencia. Y se han hecho muchos esfuerzos, como por ejemplo hoy día se va a dejar de exigir que uno pueda comprobar que tiene educación básica. Porque en definitiva lo que necesitamos es que sepa leer y escribir, y si es capaz de responder la prueba cuando postula una licencia de conducir, está claro que sabe leer y escribir. Entonces ahí ya se está quitando legalmente una cierta barrera que existía, porque particularmente en Venezuela cuesta mucho conseguir los certificados, la apostilla, etcétera. Entonces ahí hay una solución. Y por otro lado, evidentemente, los efectos de fiscalización siempre hacen un cambio en el ajuste cultural, pero es difícil estar pendiente, porque es una masa enorme de conductores y que tienen no solamente estos problemas legales, muchos sufren lesiones que también son subregistradas, uh-huh, porque se caen, son atropellados y en vez de querer arreglar por la buena esto, pescan la moto y salen arrancando, o llegan unos amigos y lo trasladan. Entonces, esta informalidad también de alguna manera hay que atacarla y tiene varios frentes.
Alberto, lo conocimos por años en Automóvil Club. Estamos con Alberto Escobar, hoy secretario ejecutivo de la CONACYT. Tiene la guitarra. ¿Cuál es la principal medida que van a impulsar o su agenda para este primer año, de la mano de la ley Cati, que está pendiente, de la mano de lo que tiene que ver con hacer más dura la exigencia para obtener licencias de conducir, o lo que estamos hablando respecto a lo que dice en relación con la seguridad vial? ¿Qué esperar?
Bueno,
de su gestión,
principalmente, ¿no? Uh-huh. Y parte de la misión que tenemos en estos años es la velocidad, el exceso de velocidad, el control del exceso de velocidad. Ya hemos visto incluso en la televisión.
¿Se pretende rebajar?
Lo que está la velocidad temeraria, al contrario, endurecer las penas, ajá, hacer mayor persecución, mayores estrategias. Ya han visto, ajá, que en la Costanera Norte se logra interceptar, sí, vehículos que, sí, ya están cometiendo un delito, que es velocidad temeraria. Ahí está, como bien decías tú, el CATI, uh-huh, que es el sistema... Es el corazón de un sistema de gestión de la velocidad.
¿Cuándo
que es
va
muy
a partir
importante
la ley CATI?
Los primeros equipos, ¿sí?, Certificados CATI, que son equipos muy costosos por lo demás, llegan ahora en agosto, en estos días.
Ya, ojo ahí.
Y comienza. No.
Primero parte
con. No hay que asustarse porque parte con pruebas. Hay que empezar a probar estos equipos. Pero hay una cosa importante. Si uno no excede la velocidad máxima, no va a tener nunca que conocer una infracción. Y por lo tanto, esa es la clave. Lo que se busca es, y por eso se llama gestión de la velocidad, que es un tema preocupante. Y lo otro es mejorar el acceso a la licencia de conducir y evidentemente aumentar la fiscalización de conductores que conducen sin estar habilitados para hacerlo.
Bueno, ahí están los desafíos y que va a tener que abordar ahora como secretario ejecutivo de CONACET, Alberto Escobar.
Con guitarra.
Con guitarra. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Con guitarra, con llaves, volante y licencia. Muchas gracias por estar con
nosotros. Muchísimas gracias, Alberto.